En este jueves 30 de noviembre, como todos los jueves, vamos a hablar de economía con Guillermo Larraín, que es académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ex superintendente de AFP, con Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo. También estará con nosotros Carlos Ominami, director de Chile 21, ex ministro de Economía, ex senador, y con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini. Guillermo, Macarena, Claudio, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, la noticia en materia económica, voy a comenzar con esto brevemente, el anuncio del presupuesto ya en cadena, ¿no es cierto?, nacional, oficialmente, este presupuesto que mantiene las cifras que ya se habían presentado antes, el 3,5% en aumento, ¿no?, de forma real, y el presidente anoche dio un poco los detalles, cuánto, qué porcentaje para cada uno de los ítems, digamos, ¿no? Por ejemplo, para seguridad, 5,7%, dijo que es el mayor aumento de los últimos 8 años, también en salud, 8,1%, en fin, y también en educación, otro punto, 4,2%, y así, un presupuesto que ya en alguna oportunidad en este primer café, si mal no recuerdo, alguien había encontrado que era un poco, mucho. creo, Macarena García, a ver.
Lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay que quitarle un poco de presión al presupuesto, porque una cosa es lo que se aprueba y tiene una discusión, especialmente este año, que fue bastante intensa, pero también a lo largo del año, después este presupuesto va teniendo diversas modificaciones.
Claro.
Y al final nos encontramos con que lo que se termina gastando no necesariamente es lo que se terminó aprobando. Ahora, igual la aprobación implica grandes lineamientos, pero hay algunos cambios que se hacen o por necesidades propias a lo largo del año o porque la autoridad destina recursos hacia otros fines. Por lo tanto, hay que bajarle, yo creo, un poco la presión a lo que se logra acordar en la discusión del presupuesto. Ahora, habiendo dicho eso, es cierto, este presupuesto se lograron bastante avance, por ejemplo, en lo que es educación, porque justamente en la mitad de la discusión apareció todo lo que pasó con los SLEP, ¿cierto?, con los sistemas de educación. Ahí se hicieron bastantes mejoras a petición de varios y se llegó a acuerdos con el gobierno y por lo tanto hay bastantes mejoras. Pero hay otros elementos que igual preocupan. Por ejemplo, hoy día estamos en una economía, hemos visto y probablemente lo vamos a conversar más adelante, lo que viene con la situación económica, con el desempleo o la falta de empleo. Y ahí lo que uno ve este presupuesto es que me da la sensación, por mirarlo en el agregado, que la verdad es que no sé si está orientado o bien orientado respecto a tratar de impulsar la economía a través del sector privado. Está preocupado de impulsarla a través del sector público, a través de, por ejemplo, se van a crear 26.000 empleos en el sector público, que es una enormidad de empleo. El gasto en personal crece más de 7%, siendo que, como tú bien decías, Cecilia, excepto el gasto total crece en 3,5%, pero el gasto en personal, que es un componente más importantísimo, crece en más de 7%. Entonces, tenemos un aparataje estatal creciendo, mucha cosa por parte del Estado, pero no veo bien y no me queda claro dónde están las medidas para el sector privado. Se menciona que es un presupuesto reactivador. La información que está presente en el agregado muestra que la inversión pública cae 1,5 o en el mejor de los casos es cero, entonces no sé dónde está la parte reactivadora para impulsar directamente al sector privado. Eso a mí es lo que más me preocupa de este presupuesto.
Ahora, sobre los nuevos empleos, el presidente dijo que con el crecimiento económico y la inversión pública que considera este presupuesto se crearán más de 100.000 nuevos empleos formales. Para ello, la iniciativa de inversión de obras públicas se crece en un 10,2% e invertiremos más de 2.000 millones en licitaciones y relicitaciones de proyectos, entre otras cosas. También se hizo hincapié en cómo se va a cambiar, ¿no es cierto?, el tema de la relación entre el Estado y las fundaciones sin fines de lucro, que se incorporó una frase aclaratoria donde se introduce la diferencia entre beneficiarios y ejecutores de las transferencias. Sabemos que ese ha sido el escándalo del año, podríamos decir. Guillermo Larraín.
Mira, yo me
no he podido mirar el detalle de los contenidos del proyecto, salvo lo que dijo un poco Macarena, que está en la prensa. Me quiero quedar con algo que dijo la directora de presupuesto en otro medio, y hoy día en la mañana.
Sí.
Y ella resaltó la que, a pesar de todos los conflictos que hubo, en particular relativo a ella, en torno a que no la dejaban entrar a la sala, las cosas que había ocurrido antes, y que es algo bien absurdo. El director de presupuesto o la directora de presupuesto es alguien que mantiene toda la información con más detalle que los ministros, y es verdaderamente absurdo que no se les permita su ingreso. Pero más allá de eso, ella resaltó que el ambiente en el cual se discutió fue un ambiente constructivo, y salvo por algunas personas que no dieron la unanimidad para que ella entrara, hubo más bien un espíritu constructivo en torno al presupuesto. Yo creo que eso es algo importante, porque muestra, más allá de las negociaciones, que siempre son rudas y hay idas y venidas, pero en general, que el presupuesto que se aprobó ahora tiene un grado de apoyo que me parece que es importante, y en un país donde hay tanta polarización me parece que eso es relevante. Lo segundo es que estamos en un proceso de normalización de la política fiscal después de los eventos del 2020-2021, que requirieron un esfuerzo fiscal gigantesco en forma contracíclica. Eso se ha estado corrigiendo un poquitito. Entonces acá hay algo que es una mezcla entre continuar una cierta corrección todavía de eso, pero al mismo tiempo dándose cuenta que hay una situación económica de lentitud y que se requiere algún impulso adicional. A mí me parece que esa mezcla el presupuesto relativamente lo logra. Pero por supuesto que el punto principal, y aquí coincido con lo que decía Macarena recién, es que tenemos el sector privado muy parado, y por lo tanto necesitamos generar condiciones, y yo creo que esas condiciones no están en el presupuesto, para que el sector privado vuelva a crecer a las tasas antiguas. Y eso es una discusión mucho más estructural, que algunas veces la hemos hablado acá, y que será necesario retomar. No creo que sea el rol del presupuesto hacerlo. El impacto del multiplicador fiscal es relativamente lento y bajo. No creo que eso sea lo principal, creo que lo principal está por otros lados, pero ciertamente para poder recuperar definitivamente la situación fiscal chilena es absolutamente imprescindible, como lo dijo la Comisión Marfan en su informe hace poco, es retomar una tasa de crecimiento privada importante, y creo que es un desafío que todavía está pendiente.
Bueno, de ese, tú decías, Guillermo, es objetivo, también debería serlo, al menos de cuando se anuncia o se hace un nuevo presupuesto, que esté incorporado esto de medidas pro crecimiento del sector privado.
O sea, lo que dijo el Comité de Producto Potencial, estamos con una tasa de crecimiento esperada bastante baja comparado con la historia de los últimos 30 años, y por lo tanto ese supuesto es algo que viene, digamos, dado no por el gobierno, viene dado por este grupo de expertos, y ese grupo de expertos es pesimista en términos de recuperar rápidamente un crecimiento importante. Entonces acá se necesitan otras medidas nuevas. Yo me imagino que el gobierno debe estar esperando a que pase esta situación del plebiscito de fin de año, para ya saber más bien cuáles son el marco institucional en el cual va a poder jugar los últimos dos años, y empezar de esa forma a tomar medidas que favorezcan el crecimiento económico. Mientras tanto, yo no veo que haya una gran apuesta a un crecimiento significativo por otro lado. Creo que eso es algo, una materia pendiente que hay que todavía bajar.
Otro de lo que dijo el presidente anoche respecto a la economía, dijo: tuvimos buenas noticias, por ejemplo, con la reducción de la pobreza a sus mínimos históricos. Logramos también bajar la inflación, que tanto afecta a los bolsillos de las familias, a un 5% anual, y el próximo año esperamos estar en torno al 3%, lejos del 14,1% al que llegamos el año pasado, ¿no? Otros párrafos de lo dicho por el presidente. A ver, Claudio Agostini.
Yo también comparto algunas de las cosas previas que se han dicho, en el sentido que el presupuesto al final es un límite de gasto máximo, y está por partidas, por temas, y, uh-huh. y está bien. No le atribuyo mucho más rol que eso, en el sentido que muchas otras cosas, como reactivar el sector privado o algunos sectores, van por otros lados, no van en el presupuesto. Si bien es cierto que el presupuesto se ha ido transformando cada vez más en algún tipo de legislación, porque se aprueba un ítem con un gasto máximo y después se pone una glosa con un montón de cosas, que es casi como legislar en otras dimensiones también. Pero y esto es un tema de preferencias nomás, llevamos tanto tiempo con déficit fiscal, a pesar de que tenemos una regla de balance estructural, que la meta del presupuesto siga siendo tener un déficit de casi 2 puntos del PIB. Yo hubiera preferido que esto se normalizara un poquito más rápido y las medidas de procrecimiento fueran por otro lado, más que por reducir más lento el déficit, pero en fin, es un tema de tal vez de preferencias o de velocidad. Y lo otro, dado a propósito que de lo que tú mencionabas, Cecilia, de los escándalos, con el tema de las fundaciones, en el presupuesto se pusieron un montón de glosas y restricciones que tienen que ver, así como cuenta como legislación paralela más allá del límite de gasto, para que se gasten bien esos recursos. Ojalá hubiéramos aprovechado el impulso de hacer lo mismo con la plata que se pasa a las municipalidades. También tenemos una cantidad de escándalos en las municipalidades de plata, que han ido aumentando en el tiempo, de varios años ya. El de Torrealba, el de Itacura fue uno de los primeros, pero el de Algarrobo ahora. Entonces no es tan tal vez evidente o en su momento como las fundaciones, pero montos de plata no es poco, el número de municipalidades no es poco, y podríamos haber aprovechado el impulso de haber hecho algo parecido a lo que se hizo con las fundaciones, con las municipalidades. Me hubiera gustado a mí.
A propósito de impulsar el crecimiento y en el sector privado, también el presidente anunció, y que causó un poco de sorpresa, que va a convocar un gabinete con sello reactivador para dinamizar la economía, y dijo que en el 2024 Chile volverá a crecer. Dijo que va a estar preocupado específicamente del crecimiento, y este gabinete entonces para acelerar y monitorear la inversión privada y pública y la generación de nuevos empleos. Esta idea, a ver, Carlos Ominami, ¿qué le parece? Bueno, y en general todo lo que estamos conversando.
Bueno, a mí me parece muy importante poner el crecimiento en el centro del debate, porque efectivamente eso es lo que se ha perdido y no es algo que haya ocurrido durante el último año. Esto es una tendencia que desgraciadamente nos viene atravesando desde hace bastante tiempo, hace más de 10 años ya que la economía chilena no viene creciendo, que tenemos una cierta tendencia de estancamiento, que la productividad tampoco mejora. Entonces creo que la discusión sobre el presupuesto es una discusión importante, valoro que se haya resuelto favorablemente con los aumentos que se indicaban, particularmente en materia de seguridad, en materia de salud, que son grandes prioridades de la gente. Pero digamos las cosas como son, el tema de la reactivación del crecimiento supone una revisión también de mucho más profunda de lo que hemos estado haciendo durante el último tiempo. Yo en ese sentido advierto dos cosas. Creo que en nuestro país, contrariamente a lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, hay una tendencia a concentrarnos en el muy muy corto plazo. Tenemos poca visión de futuro, tenemos poca capacidad para anticipar evoluciones, para hacer prospectivas, y también se ha debilitado mucho la relación público-privada. Se decía recién, mire, aquí a lo mejor esto no genera suficientes estímulos para la inversión privada. Yo creo que sí, yo creo que en Chile están los estímulos para la inversión privada. De lo que se trata sí es de que hay una asociación mucho más estrecha entre el público y el privado. En el mundo de hoy día, cuando uno ve lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que ocurre por de pronto en China y en los países sudeste asiático y también en Europa, es una colaboración público-privada muy muy fuerte. Las inversiones que hay que hacer para desarrollar nuevas actividades
supone un esfuerzo público en conjunto con el privado muy muy central, y creo que eso es lo que está haciendo falta en nuestro país. Yo creo que en temas de crecimiento, por ejemplo, hay un problema serio con la institucionalidad chilena. Nosotros tenemos un Banco Central que se preocupa del control de la inflación, lo hace bien. ¿Sí? Tenemos un Ministerio de Hacienda que se preocupa de los equilibrios macroeconómicos, se preocupa de tener una buena asignación de recursos en materia presupuestaria, pero no tenemos una institucionalidad correspondiente en materia de desarrollo productivo como ocurre en otros países, y eso es lo que nos hace que estemos permanentemente concentrados en el corto plazo, que no tengamos un buen marco de cooperación público-privado, y eso es lo que hace que finalmente el gran problema que tiene el crecimiento en Chile es que estamos produciendo más o menos lo mismo y más o menos de la misma manera durante los últimos 30 años. Hemos avanzado poco en esa dirección.
Ahora, ¿cuáles son esos incentivos para el sector privado que haces referencia? Que sí existen, dice. Se nos cortó ahí la comunicación con Carlos Ominami. Macarena García, respecto a lo que decía Carlos Ominami.
A ver, yo la verdad es que no voy en la misma línea que lo que planteó Carlos. Yo creo que es cierto, el Estado puede tener ciertos lineamientos de apoyo, de ayuda en sectores que considera estratégico que por algún motivo el sector privado no es capaz de introducirse. Por ejemplo, hoy día hay un tema con el hidrógeno verde, ¿cierto? Que es caro de producir, no tenemos la tecnología ni los conocimientos todavía, pero podría ser que a largo plazo el hidrógeno verde en Chile sea barato y sea competitivo, o el amoníaco, que uno los deriva del hidrógeno verde. Ya, ahí claro, ahí tiene un rol el Estado, yo creo efectivamente, en que si ve y se sabe que hay un sector estratégico que por alguna restricción o algún motivo hoy día el sector privado no lo ve o tiene restricciones en la entrada, lo fomente, lo ayude. Pero la economía es mucho más allá que el hidrógeno verde, que el litio, incluso que el cobre. O sea, la gracia del sector privado es justamente eso, el ingenio en encontrar nuevas bienes, nuevos servicios, nuevas formas de hacer las cosas. Y eso no entiendo por qué tiene que ser el Estado el que lo dirige. O sea, tiene que ser una combinación. Pero hoy día me da la idea que en general la discusión, cuando uno ve, por ejemplo, dentro de la ley de presupuestos, los recursos que se le pasan a la Corfo, justamente para que se introduzca más en el sistema productivo, son enormes. Entonces, está bien. Habrá que discutir caso a caso en dónde entra, en dónde no entra la Corfo, dónde no entra el sector público. Pero el sector privado supera con creces en ingenio, en capacidades, en riesgo, para entrar en un montón y diversos sectores. Entonces, eso hoy día yo no lo veo presente. No es que haya algo en contra, pero se le han ido poniendo cortapisa, y eso uno lo ve, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda todos los años, ¿cierto?, invita a un grupo de expertos para que proyecte el PIB potencial o tendencial, ¿cierto? Uno, extrañamente, desde el 2012, o sea, 2013 en adelante, la proyección del PIB tendencial, que es lo que va a crecer la economía en los próximos 5 años, ha ido en caída permanente y no ha dejado de caer. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando ahí? No es una sola causa, hay diversas causas, pero se le ha ido quitando, se ha ido creyendo cada vez menos el sector privado, se le han ido poniendo regulaciones, cortapisa, intervenciones. Entonces a mí me falta esa otra parte, que una parte podría ir un poco la ley de presupuesto y con los acuerdos que se lograron en la ley de presupuesto, pero claramente requiere una visión de más largo plazo también. Esto no es de un año, esto es de muchos años de ir limpiando este camino para que el sector privado vuelva a entrar.
Carlos Ominami está conectado de nuevo, yo justo le había hecho la pregunta.
Sí, estaba escuchando.
¿A qué incentivos te referías? Para el sector privado.
No, yo creo que la economía moderna,
vuelve a cortar. Bueno, estamos ahí con ya vamos a mejorar esa comunicación. Guillermo Larraín.
Mira, sobre lo que decía Macarena recién, yo creo que es súper importante mirar la realidad tratando de alejarse como de posiciones que son, voy a poner en estos términos, un poquito extremas. Yo creo que el mundo moderno es un mundo donde tiene que el sector privado y público hacer lo que hacen mejor. Y efectivamente, como dice Macarena, hay cosas que el sector privado hace mejor, no porque sea gente más inteligente, sino que es simplemente porque tiene una estructura institucional que no es la del Estado, que tiene que estar rindiendo cuentas, y por tanto el sector privado naturalmente toma más riesgo porque es su propia plata, cuando lo hace, hay gente valiosa en ambos lados. Yo creo que eso es bueno, no usar como categorías así absolutas para definir lo que hace uno u otro, cuál es mejor. Creo que hay gente muy buena y necesitamos gente buena en ambos lados, eso es lo primero. Lo segundo, cuando uno mira las cifras del y me parece que es un buen ejercicio mirar las cifras del comité de expertos del Ministerio sí. de Hacienda, porque lo que se ve ahí es una desaceleración muy antigua. Yo creo que es antes que lo que dice Macarena. Tengo un gráfico que muestra dos cosas. Uno es que efectivamente hay una desaceleración que tiene que ver con la desaceleración de la productividad total de factores, que eso no partió el 2013, partió a finales de la década de los años 2000. Y lo interesante es que cada vez que el grupo de expertos del Ministerio de Hacienda se reunía, simultáneamente era más pesimista, pero siempre más optimista que la última observación. Se pensaba que iba a haber una recuperación, y esa es la que no ha habido nunca. Y yo creo que hay que pensar por qué ha sido esto. Una cosa, dice Macarena, que puede ser porque ya no se cree en el sector privado. Honestamente, yo no creo que sea así. Yo creo que lo que ha habido es una discusión ideológica respecto del rol del Estado en algunas áreas de la economía y respecto de ciertos problemas del sector privado en otras áreas de la economía, en particular en lo que tiene que ver con la explotación de recursos naturales, el impacto medioambiental, la relación con las comunidades, que no hemos sabido resolver bien. Y eso creo yo que es el principal tema que está ahí. No es que no se crea en el sector privado, o sea, lo que el sector privado puede hacer en muchos sectores está bien, pero efectivamente que no hemos sabido resolver en forma constructiva y donde se le den garantía a todos los actores los conflictos en materia medioambiental, y tenemos muchos proyectos que están parados ahí desde hace bastante tiempo, y en la discusión sobre el rol del Estado en algunas áreas, en particular derechos sociales, salud, educación, pensiones, ha sido un área donde ha habido un conflicto ideológico súper fuerte que tampoco hemos sabido manejar bien para justamente que el sector privado haga bien lo que hace, que el sector público haga bien lo que hace, que en los derechos sociales es efectivamente bien importante. Creo que ese conflicto es el que no está resuelto y es lo que ha terminado por, digamos, parar el crecimiento de la productividad.
Carlos Minami, a ver si puede ahora sí cerrar la idea.
A ver si ahora... No, mire, yo creo que efectivamente estaba escuchando a Guillermo, y me parece a mí que esta oposición entre lo público y lo privado ha sido muy muy negativa, porque de lo que se trata justamente es crear condiciones para que cada sector pueda cooperar con su mejor aporte, que haga su mejor contribución. Yo creo que es cierto, lo esencial de la inversión tiene que hacer el sector privado, pero en las condiciones del mundo actual, el Estado también juega un papel fundamental en acomodar las condiciones, en crear incentivo. Todo el tema de la innovación, por ejemplo, en Chile, ¿qué es lo que ocurre? Que lo esencial de lo poco que se hace en innovación lo hace fundamentalmente el sector público. El sector privado no tiene pocos incentivos para tomar los riesgos que supone hacer inversiones que tienen un contenido de innovación tecnológica mucho mayor, pero que también tienen mayores riesgos. En ese sentido, la comisión de expertos, la que dirigió Manuel Marfán, dijo algo que me parece a mí que de total sentido común. El crecimiento tiene mucho que ver en la experiencia internacional con el desarrollo exportador. ¿Y qué es lo que ocurre? En el caso de nuestro país, nosotros estamos básicamente exportando más o menos lo mismo durante los últimos 30, 40 años. Hacia finales de los 80, del siglo pasado, al inicio de la transición, en la década de los 90, surgieron también muchas cosas que se desarrollaron con mucha fuerza. Todo lo que era, se profundizó la exportación de fruta, todo el desarrollo vitivinícola, los desarrollos forestales. Todo esto tenía también como antecedente un esfuerzo público que había ido creando las condiciones para que los privados pudieran desarrollar esas inversiones. Yo lo que noto es una ausencia de esa cooperación público-privada que cree condiciones, genere incentivos para que el crecimiento pueda retomarse y particularmente mejorar la calidad de nuestra oferta exportadora.
¿Pero cuál de los dos sectores es el que no está haciendo bien su trabajo?
Yo creo que hay una disfunción, hay una disfunción, creo que no funciona bien la cooperación público-privada, porque tenemos este debate ideológico que creo que tiene poco que ver con lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, y
tenemos mucha tendencia a estar centrado en el corto plazo. El Banco Central mira el corto plazo, el Banco Central no mira crecimiento, no, su tema fundamental es el tema de la inflación. Y el Ministerio de Hacienda lo que hace es velar de la mejor manera posible por el buen uso de los recursos públicos, pero no hay una institucionalidad que se preocupe del mediano largo plazo, que articule las distintas instituciones que tienen que ver con el desarrollo productivo del país. Eso es muy contrario por lo demás a la experiencia. Toda la experiencia del sudeste asiático tiene que ver, por el contrario, con cómo la finanza del corto plazo se subordina a una lógica de mediano y largo plazo. En consecuencia, que en el caso de Chile, esa perspectiva de mediano y largo plazo termina finalmente desapareciendo o siendo muy marginal.
Vamos a ir a comerciales, Claudio. A la vuelta tú tienes la palabra y a la vuelta a ver si se puede pronunciar brevemente qué les parece esto que dijo el presidente, que va a convocar a un gabinete preocupado específicamente del crecimiento 2024. Unos minutitos y regresamos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Claudio Agostini tenía la palabra antes de irnos a comerciales respecto a lo que se estaba opinando. Claudio.
O sea, yo comparto que hemos tenido en esta como polarización, que hemos estado seguido polarizando el debate respecto al rol del Estado y del sector privado, y ahí hay dos miradas bien blanco y negro. O sea, como una del sector privado es todo perfecto y bueno y el Estado es una porquería, y el otro al revés, solo confío en el Estado y desconfío en los privados. Y el mundo no es blanco y negro, es muy gris. Y si miramos las regulaciones, que algunos las ven como asfixiantes, hay distintos tipos de regulaciones. Ya me parece bueno tal vez ordenarlas y separarlas, que es lo que yo creo que deberíamos hacer. Hay muchas regulaciones que son buenas, ya han mejorado la asignación de recursos y que se hagan las cosas bien en el país. O sea, teníamos una por ejemplo, el tema de libre competencia, teníamos una institucionalidad débil hace 15 años y hoy día tenemos una muy buena. Y el sector privado sí tiene prácticamente competitiva y sí se colude, y lo hemos visto. Y es buena una regulación que castigue eso y que trate de impedirlo. No es mala, no es asfixiante, no es una cortapisa, es buena. Por años hubo inversiones en varios sectores con un daño ambiental tremendo, y que se regule y se impida esos daños y se busquen mitigaciones y otras soluciones también es bueno. O sea, no todo es mala regulación o no hay que hacerlo, pero al mismo tiempo es cierto que el Estado también ha sobreregulado en algunas cosas, cosas las regulaciones son lentas en cómo se implementan y eso genera obstáculos. Entonces ojalá uno pudiera tener una mirada un poquito menos blanco y negra, negro, y decir okay, hay algunas cosas que sí tienen que ser reguladas y de buena forma, y otras que probablemente requieren ajuste importante. Eso en una dimensión. Y por otro lado, del lado de los incentivos, que se piden incentivos del Estado, también hay incentivos buenos y hay incentivos malos. Y tenemos un sector privado que es cierto que puede ser súper dinámico, innovador y toma riesgo, pero también tenemos un sector privado que es bien rentista y busca protecciones del Estado para no tener competencia. También tenemos eso. Y tenemos un buen ejemplo de una medida que a mí me pareció mala, para ejemplificarlo en algo concreto. Se acaba de aprobar un beneficio tributario para la compra de viviendas nuevas.
Sí.
Y los objetivos enunciados, digamos, eran contribuir a la reactivación económica y facilitar el acceso a la vivienda de la clase media. Y uno dice, okay, si el objetivo es reactivar, ¿por qué vamos a reactivar subsidiando a un sector económico? Subsidiemos inversión, independiendo de dónde ocurra, en vez de subsidiar un sector.
Porque si tal vez el sector es el que se ve más afectado en este crecimiento, el sector de la construcción.
Bueno, pero si el sector privado corre riesgos, y queremos que corra riesgos, cuando los riesgos negativos se concretan, tiene que asumirlo, pero si no, esto es una mentira. O sea, yo soy privado, corro riesgo, cobro el premio por riesgo, y después si el caso malo, el riesgo ocurre, quiero que todos los chilenos me subsidien. No me parece a mí que sea esa la dinámica correcta. Y este es un sentido que obviamente fue aplaudido por el sector privado, fue aplaudido por la Cámara Chilena de la Construcción, pero es un subsidio sectorial a un grupo de presión con lobby que logró un beneficio que a mí me parece que es una mala política pública. O sea, si el objetivo era, por ejemplo, facilitar el acceso a la vivienda a la clase media, ¿por qué el subsidio es solo para viviendas nuevas? ¿Por qué no viviendas usadas? Si ese es el objetivo, claro. Digamos. Si el objetivo es empleo, porque el sector de la construcción genera empleo, subsidiemos directamente el empleo, independiente de qué sector ocurra. Pero esto al final es un subsidio específico para un sector, es un muy mal incentivo. Entonces también hay que tener cuidado cuando se piden tanto incentivo. Algunos terminan siendo malos subsidios, otros terminan siendo proteccionismo para sectores que les gusta ser más rentistas y creen en la libre competencia para el resto, pero no para ellos.
Macarena García.
A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, y también aprovecho a aclarar, no es que yo diga que toda la regulación es mala, así como no toda es buena, pero claramente a través del tiempo se le ha ido cargando la mano en cosas que tiene que ser, porque obviamente el gobierno, uno de los roles que tiene el Estado, ¿cierto?, es delimitar las reglas del juego para que de acuerdo a lo que la sociedad quiere, para que los privados jueguen, medioambientales, tributarias, lo que sea. Pero igual dentro de estas regulaciones se ha ido cargando la mano. Hoy día, por ejemplo, aquellos que trabajan en la construcción, si antiguamente querían sacar un permiso, por ejemplo, para una ampliación de algo o una construcción nueva de algo, de un mall, de una tienda, no se demoraba tanto. Hoy día se puede demorar una construcción de un edificio, de un mall, de una minera, años, 10, 11 años. O sea, eso es poner, ir trancando la rueda de la bicicleta. A eso me refiero cuando hay regulación que en el fondo le va poniendo demasiado el peso en el sector privado, como si este o no fuera a reaccionar, pero exigiéndole cada vez más cosas que al final terminan siendo desmedidas. Por ejemplo, cuando uno pide un permiso también para construir un nuevo proyecto, son infinitos pasos, muchos pasos, dentro de los cuales de repente se retrocede y uno ya ha hecho inversiones, especialmente el tema medioambiental, después viene el comité de ministros, se echa para atrás, vota el proyecto, pero resulta que ya se han hecho innumerables y costosas inversiones en el proceso. Entonces, yo no digo que no tiene que estar, pero entonces el proceso está mal diseñado. Eso es lo que me refiero con que hay regulación,
claro,
que se ha ido poniendo, le ha ido poniendo mucho peso al sector privado.
Sí, eso de la permisología que tanto se ha hablado, que es uno de los puntos que también se ha abordado en la discusión del nuevo presupuesto, otro más, que se iban a tomar medidas en ese sentido. Ahora, a propósito de privados, de estatal, en fin, quería preguntarle una opinión por este caso que de Servicio de Impuestos Internos, que se querella por la presentación de facturas falsas cercanas a 13.000 millones de pesos. Son 100 empresas, no es la mayoría, por supuesto, de las empresas, pero igual impacta mucho en la imagen del sector privado, ¿no es cierto?, en cómo es posible además que al Servicio de Impuestos Internos se le haya pasado este caso, esta cantidad de facturas falsas, y etcétera, ¿no? Casi 10.000 facturas falsas, 13.000 millones de pesos de daño. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú, Guillermo? ¿Dónde está el problema? ¿Servicio de Impuesto Interno no hizo bien su trabajo? ¿No cruzó datos? ¿No hizo todo lo que se debería hacer? Guillermo, ¿estás muteado?
Perdón.
Sí, ahí sí. Ahí te escuchamos, Guillermo. No, parece que está muteado nomás. La opinión de tuya, Carlos Minami.
Mira, yo creo que esto es bien delicado. A mí me parece en todo caso importante la diligencia con la cual está actuando el servicio y también la transparencia. Ya se tomó una decisión hace algunos días atrás de separar de su cargo al jefe, al encargado de la división de grandes contribuyentes, a él y otras personas más, por pérdida de confianza. Yo siento que en esto hay un tema también bien de fondo que tiene que ver con la gobernabilidad del Servicio de Impuestos Internos. A mí me ha parecido bien el planteamiento que se ha hecho en el sentido de que puede haber una dirección más colectiva, más tipo Consejo del Banco Central, o también cómo funciona la Comisión para el Mercado Financiero. Siento que una institución tan fundamental como el Servicio de Impuestos Internos tiene que garantizar una transparencia y una gobernanza de mejor calidad. Ahora, en esto también hay que entender que para que haya corrupción, para que se produzcan este tipo de situaciones como el de la emisión de facturas falsas, son finalmente también los privados los que la están detrás. Aquí hay una responsabilidad del servicio para poder controlarlas, pero también hay una responsabilidad de quienes emiten esas facturas falsas y que tratan por la vía de la, como pareciera ser, por la vía de la corrupción, por la vía de corromper funcionarios, el poder acreditar que esas facturas, aquí lo que se reveló, por ejemplo, en los audios, en el caso de Luis Hermosilla, es que a través de pagos a funcionarios se podrían estar eliminando deudas tributarias. Y eso me parece a mí que es extremadamente grave. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de que hay que racionalizar todo lo que es el sistema de permisos. Creo que no es aceptable que los permisos se puedan demorar esta cantidad de tiempo. Entiendo ahí que hay ya un cierto compromiso en el marco del pacto fiscal de reducir en un 33%, en un tercio, de los tiempos de espera para el otorgamiento de esos permisos, porque creo que el Estado tiene también que ir más rápido. Se planteaba hace un rato atrás la discusión sobre el tema del litio. A mí me parece que Chile tiene una tremenda oportunidad, porque tenemos tres elementos que son fundamentales hoy día en el mundo moderno. Tenemos cobre barato, tenemos litio, tenemos energías no renovables también baratas. Todo eso nos pone en una buena condición para poder producir hacia adelante hidrógeno verde, para poder avanzar en algo que es la transformación industrial de mayor significación, que es todo lo que tiene que ver con electromovilidad, el paso desde el transporte basado en combustibles fósiles hacia el transporte basado en electricidad. Tenemos una ventaja enorme, y desde ese punto de vista yo creo que muy pragmáticamente hay que ver qué es lo que más conviene. Yo no estoy seguro que la mejor solución sea pasar por una empresa nacional del litio, que se va a demorar mucho tiempo en constituirse, y creo que Chile, por el contrario, debiera acelerar la marcha y poner también mucho énfasis en recuperar nuestra el lugar que nos merecemos, de acuerdo a las reservas, en la producción mundial de litio, que donde hemos venido perdiendo espacio.
Yo les hacía el punto sobre el servicio de impuesto interno, porque recordemos que la recaudación de los impuestos y todo demás es un tema sumamente importante, que también afecta o tiene algo que ver con la economía, ¿no?
Entonces, en eso, Cecilia, sí, también. Yo creo que ahí hay que ser consistente también, porque cuando el gobierno está planteando el reforzamiento y todo, los mecanismos de control de la evasión, de la elusión, la norma anti-elusión, ahí el sector privado también muchas veces empuja para que se liberalicen las normas, y terminamos con situaciones de este tipo en donde proliferan las facturas falsas, donde proliferan mecanismos de corrupción que tienen que ser completamente erradicados.
Es que las cifras son muy sorprendentes, ¿no? 10.000 facturas falsas, 13.000 millones de pesos. El trabajo de servicio de impuestos internos ha sido un poco cuestionado, ¿no? Porque en el sentido de cómo revisan los procedimientos, el cruce de información, en fin.
En todo caso, yo no sé, yo agradezco mucho que tengamos un director de presupuesto, un director de servicio de impuestos internos como Frigolet, que creo yo que es alguien que da amplia garantía a todos los sectores. Pero más allá de eso, más allá de las garantías que pueda dar un director, yo creo que es muy pertinente la discusión sobre el mejoramiento de la gobernanza del servicio de impuestos internos, y que pueda haber algo tipo Banco Central o tipo Comisión para el Mercado Financiero.
Ahora sí, Guillermo.
Sí.
Guillermo Larraín.
Sí, quería decir algo sobre el caso de lo que estaba mencionando Macarena, porque y se relaciona un poco con esto: ¿cuál es la regulación óptima? Las regulaciones no nacen, bueno, pueden nacer, pero en general lo que tratan de hacer es resolver un problema. Y acá recordemos que un caso que ocurrió el año 2012, o sea, mucho antes de que alguien dijera que había un ambiente particularmente nocivo contra la inversión. El 2012, la empresa AgroSuper invirtió 500 millones de dólares para instalar una fábrica de tratamiento de cerdos en Freirina, un pueblito al norte, en la zona centro-norte. Bueno, y resulta que por las carencias del proceso, el pueblo, que originalmente había aceptado con mucho gusto la instalación de esta planta, porque efectivamente tenía creación de empleo y oportunidades para las personas, fue tal el desastre ambiental que se produjo que durante el gobierno de Sebastián Piñera esa planta se la obligó a cerrar, y AgroSuper tuvo una pérdida de 500 millones de dólares por un proceso que estuvo en el fondo mal hecho desde el principio. Entonces,
creo que lo que tenemos que tratar de hacer, probablemente se pasó la mano después, ¿no es cierto? A lo mejor fue excesivo, pero tenemos que tratar de entender de que hay un problema real, de que hay comunidades y que hay una conciencia medioambiental que está hoy día, no solo en la sociedad chilena, sino que en el mundo, y sobre el cual los grandes proyectos de inversión tienen que tener procedimientos que den garantía. Esto lo hace un poco más lento, eso es verdad, pero que tenemos que buscar la fórmula. No lo hemos encontrado, pero el punto que quiero decir es que más que un tratamiento o más que una ideología anti-sector privado, hay un problema real que tenemos que tratar de resolver de la mejor forma. Hoy día eso no está ahí, eso es verdad. Ahora, sobre impuestos internos, yo hice el proyecto de hecho quedó a finales del gobierno de Bachelet 1, quedó escrito como proyecto de ley para transformar a la Superintendencia de Valores y Seguros en lo que fue luego la Comisión para el Mercado Financiero. Eso lo continuó el gobierno de Sebastián Piñera 2, perdón, 1, y armó una comisión para hacer el proceso de reforma de la comisión, que finalmente se hizo durante el gobierno de Bachelet. O sea, hubo una política de Estado porque se entendía que era una institución importante. Tomó un tiempo, a mi gusto, 10 años para discutir eso es mucho. Pero lo que quiero decir es que para resolver el problema de impuestos internos, yo creo que hay argumentos para, en alguna dimensión, que haya algo de colegiatura, pero también hay que pensar que hay el impuesto interno es juez y parte, no es solo colegiatura, que entonces hay que separar probablemente dos funciones, lo que es diseño de política de lo que es implementación de política. Hay creo que hay varias cosas que habría que trabajar bien. Me gusta en principio la idea de algo como colegiado, pero no es el estándar mundial tampoco. A diferencia de los bancos centrales y a diferencia de las comisiones de valores, que sí son, que son digamos, cuerpos en todas partes del mundo colegiados, en la dirección tributaria no siempre es así, está más disperso. Entonces yo creo que habría que analizar, y creo que sería útil armar una comisión técnica de expertos que haga efectivamente una propuesta, y que ojalá no nos demoremos 10 años en hacerlo, pero proteger el impuesto interno es absolutamente esencial para que la ciudadanía tenga claridad respecto de que todo lo que es diseño de política tributaria y lo que es implementación, juicio, interpretación, sea hecha con los mejores estándares. Eso nos permitiría, por ejemplo, hablando de lo que decía Carlos recién, la norma antielusión. Yo puedo entender que mucha gente en el sector privado tenga resquemores respecto de ella, porque efectivamente impuesto interno podría ser discrecional. Creo que su reputación no da para eso, pero alguien podría pensar que está ese flanco abierto, y un cuerpo un poco más colegiado podría darle un espacio de interpretación mejor, más segura, más predecible, y por lo tanto hacer que esa norma ante ilusión sea mucho más efectiva.
Claudio Agostini.
Yo creo que en el tema de impuesto interno, que es bien grave, hay que separar dos cosas. Una es si hubo corrupción o no. Al principio parecía que sí, ahora está como cosa de que fue como se amenazó al cliente por parte de los abogados, pero en realidad nunca se pagó y ellos se quedaron con la plata. Entonces todavía estamos así como un poco en el limbo en eso. Pero eso es como, me parece, lo más grave e importante como de despejar luego. ¿Hay corrupción? ¿No hay corrupción? En el caso que la haya, ¿es algo aislado o es algo más general? Cuando Luis Hermosilla dice en la grabación, yo conozco los precios de mercado de esto, uno dice, hay un mercado de corrupción donde ya los precios son conocidos. Si eso es cierto, es más grave todavía, digamos. Entonces, esa es una primera dimensión que...
Y esto que se acaba de conocer, estas boletas falsas, los montos, además, que son siderales.
Claro, y ese es el segundo lado. Uno es corrupción plena y dura. O sea, yo pago y le pago a un funcionario y me condonan mi impuesto o desaparece el giro que tenía que pagar o se revierte o lo que sea. Si eso es verdad, eso es un tema. Y el otro es este que mencionas tú, Cecilia. Incluso en el caso en que no haya corrupción, no puede ser, desde el punto de vista de la gestión de lo que tiene que hacer en fiscalización de impuestos internos, que se te pasen esos montos y más de 10.000 facturas por 100 empresas y nadie se dé cuenta. Y si no es porque alguien filtra un audio de otra reunión privada, hubiera seguido pasando quién sabe cuánto tiempo. Ese es un tema de gestión y de funcionamiento de impuestos internos que también es grave y es importante. Entonces, pero sí me parece importante separar las dos cosas.
Claro, pero este caso en particular, el Servicio de Impuestos Internos explicó que además se enteró del caso por información pública, donde se dio a conocer de una querella presentada por un fondo británico contra los hermanos Sauer, que son los controladores del factor.
En cualquiera de los casos, Impuestos Internos se enteró por información externa.
Exactamente.
Yo no hubiera esperado que haya algún mecanismo de detección. Cuando una empresa tiene demasiadas facturas por demasiados montos que no corresponde a lo que venía haciendo en los últimos años, el Impuesto Interno tiene toda la información de todos los años del volumen de facturas, de ventas, de gastos, de facturas de compra, de todas las empresas. Si algo ve inusual, que de repente empiezan a aparecer muchas facturas por montos mucho más altos que antes, alguna alarma interna de fiscalización debería gatillar. Antes que salgan audios, antes que un fondo externo demande, mucho antes. Y eso es lo que uno quisiera que ocurriera. No es fácil, pero uno quisiera que ocurriera eso.
Revisar procedimientos, impulsar el cruce de información, por ejemplo, se dice la trazabilidad también de todo aquello. Sí, Guillermo.
Lo que pasa es que yo fui superintendente de valores y seguros, me tocó ver algunos fraudes de cerca. Que no fueron demasiado grandes, pero un poco después que yo, de hecho, se empezó a saber el caso La Polar, justo antes cuando yo estaba saliendo de la superintendencia, entonces no me tocó verlo desde primera mano, le tocó a Fernando Coloma que me siguió después. Yo creo que cuando hay un fraude hecho por gente que está bien organizada, es muy difícil de detectar. Todo lo que ustedes están diciendo ahora es fantástico, pero estoy googleando acá cuántas facturas se emiten al año en Chile. Y según Impuestos Internos se emiten 566 millones de facturas. Entonces, la verdad es que la posibilidad de detectar facturas falsas dentro de 566 millones es bien difícil. Yo no quiero defender, y peor si es que hay fraude, evidentemente que no quiero defender eso. Lo que sí quiero decir es que seamos realistas respecto de este tipo de estrategia. Con 566 millones de facturas emitidas al año, es bien difícil saber, digamos, poder hacer mucha trazabilidad. Sería ideal, pero francamente, y a lo mejor la tecnología lo va a ir permitiendo a través del tiempo, pero me parece que es bien difícil. Entonces creo que lo que hay que hacer es proteger el Impuesto Interno en su institucionalidad, para que no quepa duda de que si hubo alguien involucrado desde Impuestos Internos, por supuesto se lo identifique, se lo sancione como corresponde, pero que la institución esté protegida. Yo creo que la CMF hoy día está mejor protegida que lo que está Impuestos Internos, porque como dijo la presidenta de la CMF cuando fue al Congreso, aun cuando hubiera algún funcionario corrupto, la probabilidad de que esa decisión de ese funcionario traspase todos los mecanismos de control que tiene la CMF, incluyendo la sanción final que le impone la comisión, es muy muy baja. Entonces la CMF está muy bien protegida. Eso no es el caso en Impuestos Internos. Creo que tenemos que proteger a la institución, porque la posibilidad, con 566 millones de facturas, que haya 5.000, 10.000, 15.000 que sean falsas, no es despreciable. Y claro, creo que sería complejo comprometer la reputación de la institución por cosas como esta, que los expertos lo van a saber hacer bien.
Vamos a ir a comerciales. Estoy atrasadísima. A la vuelta, bueno, seguimos sobre este tema.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro Primer Café de hoy. Estamos con Guillermo Larraín, Macarena García, Carlos Ominami, Claudio Agostini. Antes de irnos a comerciales, estábamos hablando del tema de corrupción, de Servicio de Impuestos Internos, del caso Factop, en fin. Y está Claudio Agostini, quería decir algo sobre Servicio de Impuestos Internos.
Sí, pues yo discrepo de lo que planteó Guillermo, en el sentido que es súper difícil detectar, porque hay que pillar 10.000 facturas falsas entre 500 millones de facturas que se emiten. A mí me parece que esa es la mirada equivocada, porque aquí uno no fiscaliza facturas, no fiscaliza empresas. En Chile hay 1.200.000 empresas, que igual son un montón, pero ya estamos hablando de harto menos que 500 millones. De ese 1.200.000 hay solo 18.000 que son grandes contribuyentes. Y hay una división especial para mirar al detalle a esos 18.000. Y este escándalo está dentro de esas empresas que están dentro de las 18.000. Y son tres empresas que emitieron 10.000 facturas falsas en 6 meses. por 12.000 millones de pesos. Sí. Hay pocas empresas en Chile que emiten facturas por 12.000 millones de pesos en 6 meses, bien poquitas, y esas son las que hay que ir a mirar, no los 500 millones de facturas que se emiten. Y eso implica fiscalizar bien, focalizarse a dónde ir a mirar, no ir a buscar a bucear entre 500 millones de facturas. Y hay una división especial para hacer eso. Y conocen el comportamiento histórico de las empresas. Y si tú ves una empresa dentro de esas 18.000 que históricamente emite mucho menos que 10.000 facturas y factura por mucho menos que 12.000 millones de pesos, eso te salta las alarmas y eso se hace casi automático. O sea, al final Impuestos Internos te llama cuando te compras una casa para saber de dónde sacaste la plata, y eso es mucho menos que una empresa que de repente saltó en 6 meses a emitir 10.000 facturas por 12.000 millones de pesos. Entonces me parece que se minimiza o se exacerba la dificultad que es de pillarlo, como si uno tuviera que de verdad ir a buscar 10.000 facturas en un pozo de 500 millones de facturas y encontrarla. Creo que esa es la mirada equivocada. En ese sentido discrepo con Guillermo, yo creo que esto era mucho más detectable, no estoy diciendo que sea fácil, pero la mirada es distinta y no es tan difícil tampoco.
Pero déjame decir una cosa,
y pasamos al tema después. Sí.
Yo creo que hay que ser realista. Yo no quiero en ningún caso defender si es que han habido malos actos, ¿no? No quiero decir eso, lo que quiero decir es que hay que ser realista. En el caso de La Polar, las empresas listadas en bolsa son 270, ¿no? Y La Polar era una de ellas. Las empresas que están en el IPSA son 40, La Polar era una de ellas. Entonces, cuando está bien armado el fraude, es difícil de pillar. En el caso de La Polar, no solo tenía la superintendencia, no solo tenía Impuestos Internos, tenía a los auditores externos, a los clasificadores de riesgo, todos los inversionistas que compraban y vendían papeles, y sin embargo nadie se dio cuenta. Entonces, creo que es difícil. Un fraude bien armado es difícil, y por lo tanto creo que lo que hay que hacer es proteger institucionalmente Impuestos Internos. Ese es el llamado que yo hago, siendo realista de que este tipo de fraude desgraciadamente han pasado en el pasado y pueden seguir ocurriendo.
Sí. Cecilia, agregar una cosita muy corta respecto de eso, que yo creo que la actuación del director del Servicio de Impuestos Internos ha sido bastante diligente. Apartó al director de la División de Grandes Contribuyentes muy rápidamente, también junto con otros funcionarios, y yo la verdad que tengo dudas. Yo no sé si todo esto se produjo producto de las denuncias del tema del audio, del tema de la denuncia del Fondo Británico, si no hay una investigación previa, que era producto justamente de la constatación de un comportamiento anómalo de una cierta empresa en relación con lo que ha sido su tradición anterior.
El propio Frigolet dijo que se detectaron a partir de esta denuncia, de esta investigación británica. Ahora, por último, el tema del sector privado, porque se ha hecho mucho énfasis en la corrupción dentro del Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad? Y lo que es absolutamente lógico y correcto, pero ¿qué pasa con el sector privado? Porque uno podría pensar, así como esta empresa o este caso, ¿cuántas más podrían haber? ¿Y eso es un desprestigio para el sector privado, Macarena?
Es que yo creo que, a ver, aquí yo creo que hay que entender que las personas que cometen actos ilícitos son personas, no del sector privado ni del sector público, porque también hemos visto actos ilícitos en municipalidades.
Por supuesto.
Hoy día estamos viendo el caso fundaciones, que no queda claro si hay gente dentro de los ministerios o dentro de los GORES.
Claro, pero no, no hacer empate, sino solo digo cuánto afecta esto a la percepción que puede tener la ciudadanía sobre el sector privado.
A ver, es que yo creo que efectivamente el sector privado se juega bastante mal, se ayuda poco con este tipo de problemas, claramente, y en eso no lo puedo negar. Pero justamente por eso hay una institucionalidad que busca detectar, prohibir y detectar estos elementos. Justamente eso es lo que hace la institucionalidad. Difícilmente vamos a saber cuántos otros hay, porque estos son los que saltan, pero yo estoy en ese sentido muy de acuerdo con lo que dice Claudio. A mí me preocupa porque en general casi todos los casos de corrupción municipales son por detecciones de terceras personas. La institucionalidad hoy día en todo el gobierno, en su gran definición, incluyendo municipalidad y todo, no le está costando detectar estos problemas. Y estos problemas son aquí, son en otros países, son en países si ustedes quieren, más desarrollado, pero también menos desarrollado, más capitalista y menos capitalista. Esto es propio de la persona humana. Entonces, a mí me preocupa que la institucionalidad no está dando el ancho, porque claramente las cosas cambian, las tecnologías cambian, la forma de hacer estos ejercicios uh-huh. cambian, pero tiene que haber una institucionalidad robusta, una institucionalidad conocida de antes, y ahí donde engancho un poco con lo que conversamos antes. No puede ser una institucionalidad que genere discrecionalidad, y eso a mí es lo que me preocupa. Por ejemplo, uno de los problemas que había, que se dijo y se anunció hasta el cansancio cuando se discutió la reforma tributaria, que al final se rechazó, era que todo el tema de evasión y elusión había, efectivamente había que avanzar en eso, pero sin aumentar la discrecionalidad, sin reducir la certeza jurídica. Y había partes de ese proyecto que aumentaban la discrecionalidad o daban indicios de que podía haber discrecionalidad. Y eso es lo que pone nervioso. No es que uno avance respecto de la reducción de la evasión y la elusión. Hay que fortalecer esa institucionalidad, hay que fortalecer el servicio impuesto interno.
Claro.
Como bien dice Claudio, para eso está el servicio impuesto interno, porque si no, no habría servicio y iríamos a pagar todos voluntariamente los impuestos. Pero claramente nadie lo quiere hacer. Entonces, hay que mejorar esto, hay que tener una visión un poquito más estratégica, porque creo que nos están pasando por encima todas estas situaciones. Ahora, insisto, la institucionalidad está para que detecte estos casos. Estos casos nunca, ni aquí ni en ninguna parte, se van a eliminar.
A ver, a propósito de todo esto, después de la aprobación del presupuesto y en fin, ahora el ministro de Hacienda, el gobierno ya todo parece indicar, se va a dedicar más fuertemente a lograr este pacto fiscal. Esta mañana el senador Coloma decía, bueno, para llegar a acuerdo con este pacto fiscal, el problema es que hay que volver a crecer y que la receta no son los impuestos, en fin. Tal vez eso ustedes, ¿cómo lo ven? Eso ya es imposible de lograr. El ministro ha dicho al respecto que la oposición está preocupada en cómo trazar líneas rojas o dar portazo. ¿Por qué no nos concentramos en sacar un pacto fiscal que resuelva los problemas que aquejan a la ciudadanía? Bueno, esto se viene arrastrando hace rato. ¿Cuál es la percepción estas últimas semanas, Guillermo Larraín?
Mira, yo creo que el nombre pacto fiscal tenía sentido cuando uno iba a acompañar ese pacto fiscal a un acuerdo constitucional. Y yo me temo que casi independiente del resultado que ocurra en diciembre, ese acuerdo constitucional está lejos de ser arrollador en términos de su aprobación. Entonces, yo creo que hay que hablar de reforma. Y hoy día la reforma fiscal que se requiere es una que racionalice ciertos impuestos y que efectivamente al menos no entorpezca el proceso de aceleración del crecimiento económico, en particular del sector privado. Yo creo que tenemos que hoy día la tarea número uno es retomar tasas de crecimiento por lo menos en torno al 3%, así que no estamos ni siquiera en eso.
Pero Guillermo, para que quede claro, ¿cómo es esto de que el pacto fiscal es difícil de lograr y lo relacionas con la nueva constitución?
Bueno, la propuesta de nueva constitución. Porque el pacto fiscal es el otro lado, es la parte tributaria y de gasto público del nuevo contrato social que debiera acompañar la nueva constitución. Si no es una reforma tributaria nomás. El nombre pacto fiscal tenía mucho sentido, y creo que mucha gente lo mencionó, yo también, cuando teníamos toda la esperanza de que iba a haber una constitución, de que efectivamente iba a fijar un nuevo relacionamiento, una nueva forma de relacionarse entre los chilenos, y que eso requería financiamiento y una nueva estructura de gasto, algo así. De ahí tenía mucha lógica el pacto fiscal. Hoy día creo que independiente de lo que pase en diciembre, yo creo que va a estar peleado esto en el sentido que sea, y por lo tanto no va a haber ese consenso tan amplio.
¿Lo das por muerto al pacto fiscal?
¿Cómo?
¿Lo das por muerto, digamos?
No, yo creo que lo que hay que fijarse hoy día, no sé si darlo por muerto, pero es que no me gustaría usar una palabra así tan fuerte. Yo creo que hoy día la principal tarea es recuperar el crecimiento económico como mínimo en torno al 3%. Entonces, creo que la estructura de la reforma tributaria que vaya con eso es una estructura que tiene que promover ese crecimiento o no entorpecerlo. Creo que eso es lo principal ahora.
Uh-huh. Y eso es la tarea de fondo. Pero la reforma tributaria puede ayudar en ese sentido, sí, puede ayudar en algo, pero se requieren otras cosas. Yo creo que ya hay que empezar a hablar de otras iniciativas que acompañen y que favorezcan, uh-huh, por ejemplo, lo que mencionaba Carlos hace un rato atrás, de la oportunidad que se le presenta a Chile con los temas de hidrógeno verde, que no son fáciles de materializar, porque hay mucha gente que tiene objeciones importantes. Bueno, uh-huh, hagámoslo bien para que eso se materialice. Yo creo que ahí es donde hay que poner hoy día el ojo para que esto salga adelante bien.
Pero mientras, esperando que el país empiece a crecer, como dice Guillermo, el tema de los recursos, el pacto fiscal, como el ministro de Hacienda dice, bueno, esto es para financiar, por ejemplo, el aumento de la PGU, reducir la lista de espera, fortalecer la salud primaria y otros temas. Entonces, mientras no ocurra lo del crecimiento, ¿cómo se mejora estos otros aspectos? Es lo que uno podría preguntarse, Carlos Omina.
Mira, dos cosas, Cecilia. A mí me parece, yo comparto la lógica de planteamiento sobre pacto fiscal, en el sentido de que no solamente debemos hablar de aumento de tributos, sino que también de mecanismos que puedan incentivar el crecimiento. Yo espero que podamos cerrar también, ya a partir del resultado del 17 de diciembre, el debate constituyente y poder abocarnos a lo que son las prioridades que están planteadas en el país, los temas, resolver el tema de pensiones, avanzar en los temas de seguridad y todo lo que tiene que ver con reactivación del crecimiento. Desde ese punto de vista, yo creo ya objetivamente que el triunfo de la opción en contra permita cerrar el proceso. Creo que por el contrario, el texto que se propone, si llegara a aprobarse, deja abierta una cantidad enorme de discusiones, y para conectarlo con lo que estábamos conversando anteriormente, deja abierta la discusión sobre el tema tributario, cuando se en el artículo el 31 del 16 se abre la posibilidad de deducir todo lo que son gastos necesarios para la vida, para los cuidados. Ahí hay un margen para una interpretación discrecional gigantesca, que puede significar también un grave atropello al principio de responsabilidad fiscal. Entonces, yo espero, para sintetizar, espero que a partir del 17 de diciembre se cierre el proceso, el debate constituyente, lo que no significa que no se puedan estar discutiendo, como los congresos normalmente lo hacen, sobre reformas constitucionales, y que el tema de crecimiento pueda estar puesto en el centro de la atención.
Macarena.
A ver, yo creo que hay elementos que se puede avanzar para efectos de aumentar los ingresos fiscales. Claramente la reducción de la evasión es un tema. Es injusto que haya evasión. Y en eso, pero un proyecto de antievasión que dé certeza. En eso yo creo que ahí hay recursos adicionales. La informalidad, hay recursos adicionales. Eso puede estar perfectamente, no sé si llamarlo pacto, porque pacto implica que se ponen de acuerdo dos grupos.
Sí.
Y eso claramente hoy día no ha sido hasta el día de hoy. Unos hablan y otros deciden, y me da la idea que no llegan a muchos acuerdos ahí. Está lo mismo como se llama al final. Pero efectivamente hay hoy día, uno puede ver elementos donde sacar más ingresos. Pero eso que se llame pacto, reforma, como queramos ponerle, tiene que incluir mejoras en el gasto público. Botón de muestra. Ustedes saben que hoy día Chile gasta más en salud que en educación que el promedio de la OCDE. Gasta un 30% más en educación que el promedio de la OCDE, salud pública y privada. Pero tiene un 60% de... O sea, la productividad y la educación chilena es pésima comparada con la de la OCDE. Entonces, cuando solamente nos llevamos a discutir en platas y montos,
pero
no estamos discutiendo el fondo de cómo se está gastando esa plata. Chile destina más, el país como un todo, es un esfuerzo mucho más grande en términos de educación, pero los resultados son pésimos.
Okay.
¿Qué estamos haciendo ahí? Seguimos discutiendo en cuánta plata le damos, pero no evaluamos el sistema de educación. No hay una evaluación del sistema de salud. Con hoy día hay informes, ¿cierto?, en la misma Comisión Nacional de Productividad, de cómo los pabellones de operación están desocupados parte importante del día, pues no hay operaciones, siendo que hay tremendas listas de espera. ¿Cómo eficientamos ese gasto? Eso es lo que yo lamentablemente no lo veo en el pacto. Yo creo que mientras no hay un avance y una propuesta seria al gobierno en eso, lamentablemente la discusión se va a seguir trabando.
Okay, no en la propuesta del pacto fiscal, según el ministro Marcel, sí está incorporado todo aquello, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuando se concrete. Por último, Claudio Agostini, ya cerramos el primer café.
O sea, no sé qué irá a pasar con el pacto fiscal. Yo creo que un tema, por ser bien práctico, a un gobierno que le quedan 2 años y medio y con 2 periodos eleccionarios entre medio, la parlamentaria y presidencial, y la de gobernadores y elecciones, yo creo que tiene que elegir bien qué reforma va a hacer. No creo que haya espacio para hacer muchas. Y si bien no es mi tema, yo tendería a creer que resolver el tema de pensiones puede ser más prioritario. O sea, uno quisiera, claro, idealmente una agenda pro crecimiento activa, una que elimine evasión y elusión. Yo simpatizo mucho con eso, y al menos despejar algunos de estos otros temas grandes como el de pensiones. Uh-huh. Pero en 2 años y medio con 2 elecciones, no sé qué tanto margen hay para hacer muchas cosas.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con eso.
Que se priorizara un poquito más.
Okay. Bueno, se nos termina el primer café por hoy. Seguimos en la próxima. Hay muchos temas que quedaron pendientes, por supuesto, como siempre. Guillermo Larraín, Macarena García, Carlos Ominami, Claudio Agostini, muchísimas gracias. Que tengan una buena jornada.
Muchas gracias.
Gracias.